Libro de Daniel, capítulo 5. Libro de Daniel, capítulo 5. En la semana pasada, antes de celebrar la Santa Cena, presentábamos una amonestación bíblica, ayudando a todos a entender la importancia del evento santo. Muchas veces leemos el primero de Corintios 11:27, donde dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La amonestación, la advertencia, siempre está importante porque, como veremos en el mensaje de hoy, es sumamente peligroso profanar cualquier cosa o práctica que Dios ha declarado como sagrada. Versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, en presencia de los 1,000 bebía vino. Es una celebración muy grande, con 1,000 personas, mucho vino, comida, personas muy elegantes. Este hombre es el nieto de Nabucodonosor. Ya terminamos con Nabucodonosor en el capítulo pasado. Fue convertido, pero ya estamos en otra generación. Su padre actual es el rey al mismo tiempo que él, y esto será más claro en un momento. Estamos casi al fin del imperio de Babilonia, como profetizaban Daniel en el capítulo 2. El palacio estaba en peligro. Los enemigos estaban buscando una manera de entrar, pero Belsasar no tenía miedo, no estaba preocupado. Tenía grandes murallas entre su palacio y los enemigos. Tenían comida dentro para durar por más de un año. En su pecado profundo, no percibió su peligro. Y eso es común en nuestros tiempos también. Hay mucha gente que están en terrible pecado y no perciben ningún peligro. Pero el peligro está. Está presente, como aprendieron anoche en Orlando, Florida. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Bajo la influencia de la bebida fuerte, es fácil cometer grandes errores. Salomón habló de esto terminando el libro de Proverbios en 31:4. Dice: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olvidan la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. No es una prohibición absoluta en contra del alcohol, aunque muchos pastores quieren buscar esto. Pero sí dice que el que tiene un oficio en que tiene que decidir cosas, no deben de emborracharse. El rey sabía que lo que hizo era una decisión peligrosa. Pero después del vino, y para impresionar a sus amigos y las mujeres presentes, traía los vasos sagrados del templo de Dios para profanarlos, desafiando a ese Dios derrotado de los judíos. En la mentalidad de los babilonios fue incomprensible que un Dios poderoso pudo dejar su pueblo caer en manos del enemigo. Nabucodonosor, su abuelo, aprendió lo que pasó. Como Dios estaba disciplinando a su pueblo. Pero su nieto aquí no pensaba bien en el asunto. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios. que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. En Israel ni se tocaba estas cosas. Nadie tenía el atrevía ni tocarlas, si no era su oficio. Sobre estos vasos sagrados, Dios anunció muchas restricciones a su pueblo. Hasta un tal Uza perdió su vida tratando de establecer el arca, cuando empezó a caer y simplemente estaba tratando de ayudar. En 2 Samuel 6:6, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque estaba cayendo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Estaban llevando el arca de manera no correcta. Ese hombre quería ayudar, perdió su vida. De esas cosas ni se toca. Es necesario siempre tener cuidado cuando estamos tratando con las cosas sagradas, porque profanándolas se puede provocar a Dios fácilmente. Versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Mira lo que está pasando aquí. Usando los utensilios más sagrados del templo judío, estaban alabando a los dioses demoníacos. Es imposible imaginar una profanación de las cosas, una profanación peor de las cosas santas. Es como que este hombre estaba desafiando a Dios en frente de todos sus amigos para comprobar que nadie iba a pasar. 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ni apareció una mano entera, sino solamente los dedos. Y este candelero era posiblemente del lugar santísimo del templo. Esto realmente era el colmo. 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas se daban la una contra la otra. En un momento todos estaban celebrando alegremente, en otro la celebración se terminó de repente. El rey estaba físicamente afectado, porque todo pecador sabe en el fondo que va a pagar duro por sus transgresiones. 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaban, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Cuando dice que se debilitaron sus lomos, los expertos del idioma original dicen que perdió control de sus funciones biológicas y tenía un momento de incontinencia, si me entiende. Básicamente su reacción era de pavor. 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Es que nunca aprendieron. Siempre regresaron a los hechiceros inútiles. Por supuesto, no pudieron descifrar el mensaje. Era como que Dios estaba celebrando lo que pasó cerca del mismo lugar muchos siglos antes, en el Torre de Babel, confundiendo el idioma. 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Ahora todo estaba cambiado. Los invitados en su ropa espléndida empezaron a regresar a sus casas. Las mujeres bellas a sus recámaras para remover montones de maquillaje, ojalá dormir un poco. Pero el rey y sus príncipes no pudieron dormir para nada. 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Los escolares cristianos no creen que esta era su esposa, sino su madre o tal vez su abuela. Todos tenían sus esposas allá en la celebración. Pudiera ser hasta la esposa actual de Nabucodonosor o tal vez su hija. Y ella hablando, continuando, dice en versículo 11: En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Porque él no sabía esto. Y en los días de tu padre, y cuando dice padre, puede ser padre, abuelo, hasta bisabuelo de Cristo, dijeron hijo de David. Los fariseos dijeron que Abraham es nuestro padre. Actualmente no tenían como palabra de abuelo. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos. Antes era el jefe, ahora no era nadie. Astrólogos y caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese, pues, ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Yo creo que era la esposa de Nabucodonosor, porque esa mujer tenía tanto respeto por Daniel que hasta actualmente usaba su nombre judío. Empezó hablando del nombre que recibió del pueblo de Dios. Pero como en Egipto un nuevo rey olvidó de José, aprendimos en Génesis, de la misma manera, el nuevo liderazgo de Babilonia ya olvidaron de Daniel. Pero como un buen siervo de Dios, Daniel no se quejaba, no hizo protestas, sino que confiaba en que Dios tenía todo bajo control y se trabajaba seguramente en algo útil, con toda paciencia, pero ahora lo necesitaban otra vez. 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judá? Empezó casi insultando a Daniel, poniendo en su lugar, como alguien de un país derrotado, como el rey era superior. Se hizo una pregunta, pero ni esperaba la respuesta. A lo mejor tenía miedo de Daniel, sabiendo que Daniel, como hombre de Dios, iba a reclamarlo por sus pecados enormes. Tal vez es la razón de que Daniel ya no tenía la influencia de antes. No quería nada que ver con su santidad. Versículo 14, Belsasar aún hablando: Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. El rey tenía un problema y ahora tenía que humillarse delante del profeta olvidado. 16. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme tu interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Dice el tercer señor del reino porque al mismo tiempo el padre y el hijo estaban reinando juntos. el hijo de Nabucodonosor y su nieto. Pero las ofertas estaban absurdas, porque de todos modos este gran imperio ha llegado a su fin. 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. Da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Es un buen punto aquí. Daniel no usaba sus dones para ganar dinero para sí mismo. Daniel usaba sus dones para honrar y glorificar a su Dios. 18. Ahora Daniel va a empezar a explicar todo. El Altísimo Dios, oh rey, no dice vive para siempre, simplemente, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. A lo mejor Daniel ya leía las palabras escritas en la pared, sabía exactamente lo que significaban, pero para presentarlo bien, tenía que revisar algo de la historia del asunto. 19. Y por la grandeza le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban delante de él. A quien quería, mataba. Y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, lo que estudiamos la semana pasada, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono y de su reino, y despojado su gloria. Nabucodonosor con Daniel pasaban por mucho, aprendieron de la soberanía de Dios sobre todos los gobiernos del mundo. Fue difícil, Nabucodonosor por mucho tiempo perdió hasta su razón. Ya vimos todo esto en el capítulo pasado, pero terminó como que el rey era un hermano convertido. Ese nieto sabía la historia, pero no aprendió nada considerándola. Ahora va a aprender. 21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, que quiere decir que perdió su razón. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, no solamente sobre Israel, los reinos de los hombres en todo el mundo, y pone sobre él al que le place. Fue necesario repetir todo esto, porque ese nieto debería de haber aprendido algo, pero como no aprendió nada, esto iba a costarlo, pero caro, todo. 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo eso, él sabía lo que estaba pasando. Él entendió toda la historia de Nabucodonosor, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son tuyos caminos, nunca honraste. Entonces, ya está confrontándolo. Jamás honraba a Dios, aunque sabía todo. Tenía mucha información, mucha luz, pero estaba muy orgulloso. Todos los hijos, hermanos, deben de aprender por los errores de sus padres. Claro, los padres no quieren reconocer que hacen errores, pero pasa. Y si los niños están observando los errores de sus padres o de sus hermanos mayores, deben de aprender algo. Pero bueno, con todo esto clarificado, con el contexto establecido, sería muy fácil ya entender lo que la mano estaba escribiendo. 24. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y esta es, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Para Daniel, todo esto era sumamente fácil. Tenía que orar y a lo mejor ayunar para revelar el primer sueño de Nabucodonosor, porque el rey ni quería revelarlo o lo olvidó. Pero eso era sumamente fácil y claro para Daniel. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Inmediatamente su reino terminó. De hecho, mientras estaban hablando, los enemigos cambiaron la dirección de un río y estaban entrando por una nueva abertura debajo de unas puertas grandes para conquistar el palacio. No era como que el gran imperio estaba llegando a su fin. No, ya se terminó. 27. Tekel, pasado, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Es como que Belsasar fue puesto en un lado de la balanza y la santa ley de Dios en la otra. Y era como una pluma versus el plomo. El juicio estaba completamente en contra de Belsasar. Estaba condenado por Dios. Y sus temores no eran para menos. 28 Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. No en el futuro, sino ya. Aunque el rey Nabucodonosor tenía el gozo de pasar el reino a su hijo, y hasta su nieto pudo participar en él, esto ya se acabó. Y como la gran estatua en el capítulo 2, Babilonia ya era pasado. El presente era lo de los de Media y de Persia. Última parte, 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Belsasar trataba de honrar a Daniel con algo, pero realmente no tenía nada, porque su reino ya no existía. Pero una vez más, el mundo entero aprendió de los peligros de profanar lo que es santo y consagrado a Dios. Doctrina que tiene que ver todo esto con nosotros. A veces Dios nos da muchas advertencias antes de mandar su juicio, pero no es siempre así. En el caso de Ananías con Zafira, su esposa, el fin vino así, de rápido. Pero hermanos, hay muchas maneras de profanar lo que es santo. Y voy a terminar con unos puntos de doctrina y después llegar al fin. Número uno, el nombre de Dios. Ahora en casi todos lados se escuchan hasta hermanos de la fe profanando constantemente el nombre de Dios. Muchos no pueden ni hablar sin decir, ¡ay, Dios mío esto, Dios mío aquello! Profanando el nombre de Dios, usándolo como algo común y corriente, en violación directa del tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y ustedes, hermanos, que andan aprendiendo el inglés, hay que tener cuidado en copiar en inglés la manera en que la gente dice, ¡ah, Jesus Christ! Esto, están usando el nombre de Cristo como una palabrota cuando están enojados. Es una forma de blasfemia extrema, pero la cultura aquí está tan perversa que muchos ni están enterados de la magnitud de su crimen. Dos, el día de Dios. En los días pasados, en los siglos pasados, muchos países cerraron casi todo en los domingos, honrando la santa ley de Dios, que dice en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí está, es algo santificado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y lo santificó. Bueno, Cristo mismo reconoció que a veces hay un trabajo de necesidad o un trabajo de misericordia que se puede hacer, pero hermano, aquí cerca hay iglesias alrededor de nosotros que ofrecen un servicio en sábado por la tarde. ¿Por qué? Es que quieren proteger tu domingo de estar interrumpido por las alabanzas de Dios. Pero tengo que informarte, no es tu domingo, es día del Señor. Y si usas este día, este tiempo sagrado para dar rienda suelta a tu carne, entonces, como Belsasar, estás profanando lo sagrado. Número 3, el imagen de Dios. Este ejemplo es un poco más útil, pero la Biblia enseña que en la primera página de Génesis 1, que cada hombre, mujer y niño está creado en la imagen de Dios, y esta imagen es sagrado. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí está la imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto quiere decir que si tú andas mintiendo, por ejemplo, estás profanando lo sagrado. Porque tú lleves contigo la imagen sagrada de Dios. Y Dios no es mentiroso, ni puede mentir. Es el mismo con el robo. Sea en el trabajo, por prácticas dudosas, o robando el gobierno de sus impuestos. Cuando haces esto, lo que haces como representante de Dios, creado en su imagen, es profanar lo sagrado, porque Dios no es un ladrón. Así cuando robes algo, estás profanando lo sagrado. Número 4. El matrimonio santo. En el libro de Hebreos se enseña que el matrimonio es sagrado. A veces en los votos matrimoniales hablan del sagrado estado de matrimonio. Dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si tu hermano estás empezando a estar muy cerca de una mujer que es esposa de otro, o simplemente deseando otra, o has dado rienda suelta a tu lujuria por medio de la pornografía, estás profanando lo sagrado, como el rey de este capítulo. Mateo 5:27, Cristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya, como que el verano está empezando aquí en California, hay que recordar el pacto que hizo Job. En Job 31:1, Job dijo, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice mirar, aquí o en Mateo, quiere decir mirar con deseos sucios. Aplicación. Si uno anda profanando lo sagrado, especialmente cuando tiene conocimiento de la palabra, puede fácilmente provocar el juicio de Dios. Y tarde o temprano va a venir la mano, aun si sea metafóricamente. Daniel 5:25, mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto por fin. Tal vez, si estás en pecado, tú has tratado de ser el rey de tu vida, pero todo esto va a cambiar pronto. Tekel, pasado, pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu vida ha sido comparada con la santa ley de Dios y fuiste hallado falto. Es como que en un lado has sido puesto tú con el peso de una pluma y en el otro lado la santa ley de Dios como plomo. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Tarde o temprano tu vida será quitada. Y toda la comida espléndida, como en aquella noche de este capítulo, con que está cuidando tu cuerpo, será alimento de los lombrices. Cuando la mano escribió enfrente de este rey Belsasar, sus rodillas se pegaban la una contra la otra, violentamente. También perdió control de sus funciones biológicas. Cuando Cristo vio algo semejante, la ira de Dios en el huerto de Getsemaní, también se respondió con horror. Sudaba gotas de sangre, dice en Lucas 22:41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cristo necesitaba esa ayuda porque estaba mirando la fosa de la ira de Dios. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Uno respondió con sus rodillas temblando. Cristo respondió sudando sangre. ¿Cuál será tu reacción si sigues en tu pecado y eres descubierto? Hermano, hermana, si tú tienes que cambiar algo en tu vida, si tienes que pedir las fuerzas para dejar un pecado en que estás profanando lo sagrado, puedes pasar en un momento y queremos orar por ti. En la sangre de Cristo hay remedio, hay perdón, pero no esperes como Belsasar hasta el último momento. Pensando otra vez en el balance, si en un lado está la ley de Dios como plomo y tú en la otra como una pluma, pero tienes la sangre de Cristo ahí, no hay problema, no hay problema. Cristo derramó su sangre para darte la victoria sobre esto. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar la amonestación que existe en este capítulo, ya que empieza el verano en que hay muchas tentaciones, Señor. Sabemos que tú nos has llamado a una vida santa. Pedimos especialmente por los jóvenes, Señor, si pasan por tiempos de dificultad, de influencias malas, Señor, ayúdalos, Señor, a recordar esto, que ese hombre que pensaba que estaba fuera de tu alcance, que en un momento apareció estos dedos y estaba frente a frente con su juicio. Ayúdanos, Señor, a desear la vida santa. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier forma de petición de oración.
Vamos a tomar el tiempo para las peticiones. Si hay alguna petición, alguna necesidad, estará aquí el hermano Marco.